La semana pasada comenzamos capítulo 5. Era un tema un poco pesado, ¿no? Lo que estudiamos. ¿Se acuerdan, no? Este caso. Había un caso en la iglesia de un hombre, un hermano, que estaba viviendo con la mujer de su padre. Y en la iglesia no habían hecho nada. Si no les decían nada, no habían puesto una disciplina o algo así. Y Pablo les escribe diciendo que tienen que hacer algo al respecto, que no está bien tener ese comportamiento dentro de la iglesia. Entonces, como digo, es un poco pesado el tema, pero sí es necesario, ¿no?, que nosotros sepamos cómo Dios quiere que vivamos. Y se acuerdan que vimos esa palabra en el griego que es porneia, que significa inmoralidad sexual o fornicación, y cubre todo lo que es actividad sexual fuera del matrimonio. O sea, que no sea entre un hombre y una mujer casado. O sea, cuando habla de de homosexualidad, por ejemplo, habla de adulterio, habla de tener relaciones antes de ser casados. Todo eso, la Biblia usa esa palabra en cada una de estas situaciones. Esa palabra pornea, y de ahí tenemos la palabra, por ejemplo, pornografía. Y todo lo que no está dentro del pacto de matrimonio está fuera de lo que Dios quiere, está fuera de lo que Dios diseñó para nosotros. Vimos también lo que es el matrimonio, entonces, ¿no? ¿Recuerdan? Que hablamos de que es un pacto entre dos personas, donde ellos se comprometen a ser fiel a la persona en las buenas y en las malas, en riqueza, en pobreza, en salud y enfermedad. Y es como un voto que uno toma sin saber qué es lo que va a pasar. De aquí a una semana, o de aquí a 10 años, o de aquí a 20 años, podrían suceder muchas cosas que hacen difícil cumplir este voto. Pero el hecho que uno lo ha hecho delante de Dios, se ha comprometido a esa mujer o a ese hombre, significa que hay una seguridad en el matrimonio. Hay una seguridad para la misma pareja, que hay esa confianza entre ellos. También para los mismos hijos que van a nacer, hay esa confianza que mis padres son una pareja, que es constante. No hay, no hay ese daño que causa, ¿no?, la separación, el divorcio y todo eso. Y vimos que también no... O sea, si todo el mundo viviera así, no habrían muchos problemas en la sociedad que tenemos. Eso fue el diseño perfecto de Dios para la humanidad, para crear familias, para la crianza de hijos. Pero hemos desviado mucho de esto. Y Pablo mismo dice a los Corintios que antes muchos de ustedes eran así, hablando de gente idólatra, homosexuales, gente con perversiones. Muchos de ustedes vivían así antes, pero ahora han sido santificados, han sido lavados, han sido justificados por la sangre de Cristo. Y esta es la situación en que los que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, en que nos encontramos lavados, limpios, santificados por Dios, perdonados por todo lo que hicimos antes. Entonces, dijo Pablo a esta iglesia que en este caso lo que tenían que hacer era expulsar al hermano que estaba viviendo así. O sea, tenían que, o sea, no dejarlo pasar así nomás, sino que marcar una diferencia, decirle que ya no participe con ellos. Ahora, es algo muy duro, pero vimos que el propósito de eso era que este hermano se dé cuenta de lo que estaba haciendo. Hacía daño a él mismo, hacía daño a la mujer con quien vivía, y hacía daño a la iglesia. Y lastima también al corazón de Dios, que Él nos ha salvado para rescatarnos de nuestro pecado, no para que sigamos viviendo en la misma forma. Entonces, el propósito era restaurar a este hombre, que él se dé cuenta, que vuelve a la salvación. No el propósito era no simplemente castigarlo, expulsarlo y listo, lavamos las manos de él, sino volver a traerlo. Era lo que querían lograr al final. Entonces, lo que habíamos visto era lo que tenían que hacer al respecto al individuo que estaba mal, que estaba viviendo persistentemente en pecado, o sea, en rebeldía contra Dios. Ahora vemos el enfoque cambia de la persona misma y lo que hay que hacer hacia la iglesia. Y ahí justamente habla de lo que vamos a compartir después de la Santa Cena. Entonces vamos a comenzar leyendo desde versículo 6. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice, hacen mal en jactarse. No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de dentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, que tú nos expliques claramente qué es lo que tú quieres de nosotros. Pido, Señor, ahora que tú me ayudes a compartir tu palabra, a enseñar todo lo que significa para nosotros. Y ayuda a cada uno de nosotros, a mí incluso, Dios, a poner en práctica todo lo que tú nos enseñas. Señor, para que seamos nosotros más como Cristo. Señor, que aprendamos a caminar en libertad, la libertad que tú quieres para nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien. Él comienza hablando así de levadura, de Pascua y todo eso. Entonces vamos a comenzar pensando en qué es la Pascua, ¿no? Todos sabemos, ¿no?, que más o menos en marzo, abril, siempre celebramos la Pascua, ¿no? Hay Santa Cena y todo eso. Pero una Semana Santa. Y Viernes Santo y todo eso. Ahora lo que recordamos ahí es la muerte de Cristo, ¿no? Que él, la noche antes de ser crucificado, juntó a sus 12 apóstoles y tuvo una cena con ellos donde comió pan y vino, y tomaron vino. Pero él, o sea, al hacer eso era algo que ellos hacían ya. Durante siglos habían estado diciendo en esa fecha, esa cena. Entonces, y lo hacían porque Dios había dicho al pueblo de Israel que lo hagan para siempre recordar algo que había pasado en la historia, que era el tiempo cuando ellos vivían como esclavos en Egipto. No sé si todos conocen la historia o no, pero Dios primeramente llamó a un hombre, Abraham, y le dijo que yo... De ti voy a hacer muchos hijos y una nación grande, y ustedes serán una bendición para todo el mundo. Ahora, él también le dijo que después de un tiempo voy a llevar tu pueblo y van a vivir 400 años donde otra nación, y van a sufrir ahí, pero yo voy a liberarlos después. Entonces lo que pasó es que sus hijos de Abraham, o sea, en consecutivas generaciones, fue creciendo la familia y fueron al final a Egipto, y ahí creció un pueblo grandísimo. Y pero los egipcios tenían miedo cuando vieron cómo creció ese pueblo, y los hicieron como esclavos para trabajar en sus edificios, en sus ciudades, y los obligaban a fabricar ladrillos para la construcción, los obligaba a hacer todo lo que tenían que hacer, pero obviamente como esclavos, o sea, sin recibir un sueldo, sin tener la dignidad de ser un obrero, un empleado, sino un esclavo. Y ellos comenzaron a sufrir y comenzaron a clamar a Dios. Entonces Dios levanta a Moisés y lo manda para sacar al pueblo de Israel del país de Egipto. Moisés va al rey del país, que era Faraón, es el título que tenía el rey en ese tiempo.